Desde la Feria del Libro, desde una Feria del Libro del Futuro, nos va a hablar Ramiro Sanchís. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás?
En vivo desde la Feria del Libro de Montevideo.
Impresionante que vos de notero te salió. ¿Viste? De mobilero.
Tengo todo un talento desperdiciado.
Exacto, eso es parte del multiverso Sanchís. En un multiverso él era un mobilero de esos que van corriendo siguiendo ahí la Crónica Roja.
Pero bueno, no aflojamos con la columna, lo cual es bueno, así que acá estamos, al pie. Hoy tenemos La Casa de Hojas, de Mark Danielewski. Un libro del que ya hablamos, ¿verdad, Pablo?
Sí, nos enteramos gracias a Ricardo Ruiz, pero es cierto, en el 2019 hablamos, pero hablemos de nuevo.
Sí, y además lo interesante, una de las cosas interesantes de este libro, es que en realidad tiene múltiples abordajes, o sea, cualquier libro los tiene, pero este en particular, porque uno lo puede agarrar por el lado de su notoriamente extraño formato, que es un libro que tiene distintas tipografías, tiene juegos de diagramación en la página, incorpora fotos, en fin, juegos con notas a pie, incluso había en su momento toda una cosa extendida a una web con un contenido que luego se incorporó a distintas ediciones. Hay un disco asociado al libro que lo hizo la hermana del autor. O sea, es un proyecto multitextura, digamos, multimedios en un sentido amplio. Pero, si bien de alguna manera es lo primero que a veces se tiende a destacar del libro, también es un libro sobre una casa embrujada o una casa encantada. Y por ahí es que lo podríamos agarrar un poco en la línea de lo que estamos viendo o algunos libros que vimos recientemente, que tienen o bien una relación con nuevas maneras de trabajar ese tópico tan recurrente en la ficción sobrenatural, o también desde géneros como el bizarro, cuando hablamos, ¿verdad?, del libro de Hank Cohen el otro día, que también destacamos un poco su uso de distintas texturas y distintos registros, etcétera, lo que llamamos literatura ergódica. Así que todo eso se nos puede combinar de alguna manera al referirnos a este libro, que es en rigor tres grandes bloques de texto, ¿ah?, cada uno diferenciado por una tipografía distinta. Hay un bloque que remite a la historia de un muchacho de apellido Truant, o sea, Truant, ¿no? O sea, tiene ahí un juego con el apellido, que, bueno, es un, digamos, drogadicto, complejo, con problemas psiquiátricos, una madre también muy complicada, y en su ocupación, que es básicamente vivir de lo que puede, termina trabajando con un amigo en limpiar casas de gente que muere, ¿no? Entonces ellos van a limpiar la casa de un señor mayor que murió solo y descubren un manuscrito. Ah, ese es el típico manuscrito encontrado.
Manuscrito hallado, claro.
Es un recurso que se ha usado en todas partes. Yo mismo, sin vergüenza alguna, lo usé en Guitarra Negra. Es un recurso muy difundido, digamos. Ah, entonces encuentran este manuscrito y Truant, este muchacho, se lo pone a leer. Y esa lectura, al mejor estilo del Necronomicon, le empieza a alterar un poco la vida. Y entonces toda esa parte se podría pensar como un diario de este personaje que nos va detallando cómo su vida se hunde irrevocablemente y cómo va leyendo este libro y cómo va metiéndose en el extraño mundo emocional y conceptual del libro. Ah, ese libro es lo que pasamos a leer en el otro formato, en la otra tipografía, sería el otro tercio del libro, y es las notas, ¿verdad?, de un anciano, que es este que murió, ciego, y sus historias de la gente que le leía, las personas que le cuidaban la casa, digamos, toda esa vida de él, y su obra, que es un ensayo, como si fuera una especie de imitación o parodia de la escritura académica, un ensayo sobre una película que no existe. Y el tercer bloque, o sea, el último tercio, es el relato de lo que sucede en esa película, que es una suerte de documental, gonzo, así en primera persona, grabado por un exfotógrafo.
A la manera de Borges, que decía, ¿para qué escribir novelas si se puede hacer reseñas a novelas que son más interesantes?
Sin embargo, hasta cierto punto leemos esa novela, que en realidad no es una novela, o sea, leemos como novela aquello que hace a la trama de este documental, que luego es comentado por el anciano ciego y leído por el protagonista primario, digamos. Entonces este juego de duplicaciones o triplicaciones, de gemelos y trillizos, digamos, esas historias se van amoldando y hacen ecos entre ellos. Y la historia de final, digamos, la del documental, la historia en la que se inspira el hombre que escribe el documental sobre una película que no existe, que la leemos como una novela, digamos, no se lee como una ficción pura y dura, es sobre una casa encantada, una casa muy peculiar que genera, como prolifera, como ella misma se va expandiendo, como el universo, digamos, en un espacio potencialmente infinito que va cambiando siempre y siempre se va agrandando, ¿ah? Entonces empiezan a explorar esa casa, empiezan a indagar en esos espacios que se van abriendo y, por supuesto, se pierden los personajes. Hay toda una narración que además se superpone a la historia de ese personaje, que es un hombre, que era un fotógrafo muy angustiado por una de las fotografías que le había dado la fama, que era de una niña que estaba muriendo de hambre en África, y él se persigue siempre con la idea de... Es una historia inspirada en hechos reales, como se decía de las películas, claro. Que, bueno, sacó la foto en lugar de ayudarla, entonces eso un poco viene también a atormentarlo. Y es una mujer, una ex modelo que está envejeciendo y los problemas de pareja que de algún modo repercuten en esta casa, ¿ah? Que simplemente se va expandiendo y van apareciendo nuevos lugares lovecraftianamente antiguos. Claro. En algún momento hasta obsesionado con esta casa que tiene, que no se comporta de un modo para nada normal, este fotógrafo incluso contrata científicos para que daten determinadas cosas que encuentran en estos pasillos interminables.
Los famosos cazafantasmas.
Todos los géneros, ¿no? Sí, o sea, sí, por eso sí, tiene sí, esta sí, cosa pulp.
De novela, ¿verdad? Total también, dicen.
Ah, ahí está. Todos los géneros. Sí, sí. Es una novela es una historia de amor, como se podría decir, sobre una pareja que recupera ese amor casi que perdido. Es una historia de fantasmas, es una casa embrujada, es una historia sobre la locura, sobre las drogas, sobre la ceguera, todo eso. Y es fascinante de leer, es una aventura de leer porque hay que ir abriéndose camino, digamos, entre estos espacios textuales, estas distintas tipografías, diagramación. Hay un momento en que uno de los personajes se va metiendo por un pasillo y al mejor estilo de la cola del ratón de Alicia se va convirtiendo en una especie de hilo de texto cada vez más fino, hasta que es una letra apenas, que ocupa varias páginas y no lo va leyendo, se tiene que dar vuelta, hay que rastrear, las notas a pie están salteadas, entonces hay que reconstruir ese orden, uno se vuelve loco buscándola, se da cuenta que le faltó leer una y se vuelve loco buscándola. Leerlo es una aventura, hay que recomponerlo de alguna manera, como un rompecabezas también, ¿no? Entonces también tiene ese otro componente en el cual la estructura mismo de la novela es problemática, claro, así como la casa.
En realidad, es, digamos, todo libro requiere que el lector intervenga. Lo que pasa es que lo que está mostrando es todo el backstage, lo está haciendo la armazón al aire libre, ¿no?
Exacto, acá está expuesto a un nivel exagerado, digamos, acelerado a un nivel casi performático. Es como si el libro fuera una... ¿Te acordás en la película Hellraiser? El cubo, ¿no? Que había cada configuración generaba un lamento, etcétera. Es algo similar, la versión literaria de eso, pero no siempre es angustiante. Es un libro difícil de leer en sentido emocional, afectivo, que te puede chocar, pegar bastante duro, depende de cómo lo agarras, por supuesto.
¿Por qué te puede pegar bastante duro?
Y porque, por un lado, esta manera en que se van disponiendo, ¿no?, estas piezas que no encajan y que uno se empieza a obsesionar con encontrar las notas que faltan, eso se superpone a los momentos más desoladores del relato de los personajes.
Ah, perfecto.
O sea, porque están abandonados buscando en la oscuridad de la casa infinita esta, o porque justo es cuando también relata el elemento de esta vida que cae en precipicio, esta espiral descendente del personaje primario, esta locura a la que retrocede. En los momentos en que eso queda más a la vista, digamos, también son los momentos en que el lector más difícil encuentra tener que resolver el libro. Entonces es un libro que conviene pensar también en esa manera de relacionarse efectivamente con el texto. También eso queda visibilizado, ¿no? Como lectores, cómo reaccionamos emocionalmente a lo que estamos leyendo. Y también está trabajado eso. Pero además es un libro que tiene partes también maravillosas en el sentido de la ciencia ficción clásica, donde uno queda ante el asombro de lo que está leyendo. Tiene elementos de horror, de horror puro, digamos, ¿no? De suspense. Entonces es un libro total en ese sentido, ¿no? Es una de esas novelas que aspiran al todo, claro, y logran crear esta especie de caleidoscopio o sólido con múltiples facetas, ¿no?
Y la pregunta, tengo una pregunta, porque a veces las novelas totales, estoy pensando en distintos tipos de novelas totales, que muchas veces transmiten al propio lector cuando se mete en esas casas, por ejemplo, esta casa de, ¿no? Este, transmite una forma, modifican, por lo menos mientras lo estás leyendo, esa forma de ver, empezás a ver el mundo.
Sí, sin duda.
Sí,
no,
empezás a ver.
Sin duda, sin
empezás
duda.
A contaminarte de, digamos, de esa visión.
Exacto. Las grandes novelas que juegan con el concepto de totalidad, el Ulises, este, En Busca del Tiempo Perdido, incluso Rayuela.
Rayuela, punto, claramente,
¿no?
Sí, sí,
son,
sí.
Son novelas que de las que el lector no sale igual, o sea, por eso tanta gente piensa muchas veces en Rayuela como un libro que se lee al final de la adolescencia, pongamos, y que cambia mucho la manera en que uno piensa luego la lectura y la literatura. El Ulises es un libro que ha obsesionado vidas,
claro.
Yo me cuento entre esos obsesionados.
Claro.
¿No? Entonces, uno nunca sale igual de la experiencia de estos libros tan extremos o radicales.
Claro, digo,
sin duda,
en Rayuela puede ocurrir, o por lo menos me ocurrió, que durante, mientras estás leyéndola,
ahí
cambie tu forma de ver. Después, que no quiere decir que te la enganches,
no,
siempre,
claro.
Te quiero decir, pero que te modifique la forma de ver durante ese mes que estás
leyendo. Sin duda, y vas pensando de esa manera y viendo la literatura desde ahí.
Claro.
Es esa especie de potencial como de contaminación,
claro,
¿no? De contagio,
exacto,
que tiene la literatura,
exacto,
de eso.
Brillante. Brillante. Entonces la novela que se llama La Casa de Hojas y es de Mark Danielewski.
Se consigue traducida, yo la he visto en Montevideo, o sea, no es imposible de conseguir como otras que a veces refiero, sino que si la buscan en librerías por ahí, creo que la he visto en varios lugares, así que no es tan difícil.
Muy bien. Bueno, Ramiro, bárbaro, que te vaya, no sé qué estás haciendo en la Feria del Libro, pero...
Acabo de saludar a la intendenta, básicamente.
Ah, básicamente, muy bien. Eso es,
eso
es lo que hacen los buenos mobileros, hay que tomar nota. Carolina Cuadro, no toma nota, es un mobilero en potencia.
Bien, bueno. Dale,
un abrazo,
chao.
Muy bien, amigos, terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a compartir con ustedes el encuentro de Bocaditos y Canapés, que fue un encuentro muy especial porque ocurrió en la Feria del Libro. Ahí leyeron sus textos Maca, Wojciechowski, Mirta Costa, Cecilia Ríos, Marco Rivero y María Laura Blanco. Y también fue una, para nosotros fue un momento especial porque este es un ciclo que hemos realizado con Marcos Robledo durante todo el año, mensualmente, y fue la vez que fue más gente, ¿no? O sea, eran 60 personas, no lo podíamos creer, estaba casi llena la sala y realmente pasamos muy bien, que eso es lo importante, y vamos a compartirlo mañana. Que lo pasen muy, pero muy bien.